en Deportes Cope Asturias.
Pues vamos allá, en este cara a cara donde siempre hablamos con gente interesante y con gente con la que charlamos tranquilamente durante un ratito de muchas y muchas cosas. Imaginaos la de cosas que tenemos para hablar con Miguel Ángel Ramírez. Fue entrenador del Sporting año y medio, pero cundió muchísimo, pero muchísimo. Dejó una huella muy, muy grande en Gijón y es un tipo al que se le recuerda muchísimo, entre otras cosas porque jugó un playoff ni más ni menos. Y ahora está entrenando al Malmo en Suecia, que es el equipo grande de Suecia que está jugando Europa League. Aunque no está allí, creo, ahora. Miguel Ángel, muy buenas.
Hola, Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, espero que la música no sea...
No estoy preparando yo un escenario de boxeo. No estábamos pensando en guantes. Es el cara a cara y nada más, no te preocupes. Escucha, estáis en Marbella, ¿no?
Sí, estamos en Marbella por segunda vez, porque vinimos en enero una semana de pretemporada, volvimos para los dos partidos de Europa League,
sí.
Y hemos vuelto ahora unos 10 días. Otra vez de pretemporada y ya nos vamos mañana.
¿Pero cómo está el tiempo? Porque por ahí abajo está la cosa de lluvias, ¿no?
Sí, sí, está complicado. Bueno, estos últimos días mejor, pero no nos paró de llover. Hemos tenido que cancelar entrenamientos, que cambiar campos, porque no podíamos entrenar. Ha sido medio complicado, sí.
Claro, tú desde Suecia cuando planteas irte a Andalucía no te esperas eso, evidentemente, porque en Malmo ahora hay 0 grados, me parece, ¿no? Miraba esta mañana.
Y menos.
Claro.
Es de los inviernos más fríos y con más nieve de los últimos años.
Oye, ¿qué tal esa experiencia en la Europa League, Miguel Ángel? El otro día puse Movistar, bueno, hace unas semanas ya, y no me había dado cuenta, y estaba viendo el multi este de Movistar, y de repente, coño, si es Miguel Ángel ahí con el Malmo, ¿cómo te va?
Sí, sí. Wow, fue una experiencia magnífica, la disfruté muchísimo. Imagínate el tener la enorme suerte de poder competir en Europa, aunque fueran dos partidos en los que ya el equipo no se jugaba nada, porque
sí.
ya estábamos eliminados, pero y luego también que era una oportunidad para conocer más a los jugadores. Una cosa es verlos por la tele, analizarlos y tal, y otra es luego que compitan contigo. Hice bastantes cambios de un partido a otro para poder darle minutos a casi todos y verlos a todos competir en escenario de máxima dificultad, porque al final la competición europea es muy difícil, pero para mí fue una experiencia súper chula, la disfruté un montón. Imagínate salir al campo a escuchar el himno de la Europa League, el ambiente, increíble, me gustó, lo disfruté muchísimo.
Es muy curioso porque, claro, el calendario no tiene nada que ver en Suecia al nuestro. Entonces, tú has jugado Europa League, pero creo que no has debutado en Liga y ahora lo que te viene es Copa Sueca, ¿no?
Sí, eso es. La Liga empieza en abril, el primer fin de semana de abril,
eso
y llega hasta noviembre, aunque se para en junio por el Mundial. El mes de junio se para la competición. Pero empieza ahora el 22 de febrero, comenzamos la Copa de Suecia, que tiene un formato primero una fase de grupos. Somos grupos de 4 equipos en los que juegas con un equipo de tu misma categoría y con 2 de categorías inferiores. Y luego ya es eliminatoria. La final es en mayo. Y es la única oportunidad que ahora Malmo tiene de clasificar a Europa el año que viene, porque en la Liga el año pasado, al quedar sexto, no clasificó a Europa.
Ah, vale. Pero vamos, que el Malmo es el grande, ¿no? Porque el Malmo lleva 4 ligas de las últimas 6, me parece.
Sí. O sea, es el más grande de Suecia. Lo que pasa es que el año pasado
no estuvo bien.
Fue un año muy malo. Suele tener como esos ciclos, ¿no? De ganar durante varios años Liga y Copa y tal, y como que un tercero tropiezo. Y bueno, a ver, ahora estamos en un momento de cambio en el club, se ha cambiado al presidente, se ha cambiado al director general, se ha cambiado al entrenador, está habiendo cambios en la plantilla también, están viniendo nuevos jugadores, están marchando, entonces estamos ahora en un momento de cambio. Obviamente, cuando los resultados no son buenos, pues hay cambios, pero bueno, pues intentando construir todo desde cero, porque ya hay una base importante, pero tratando de construir el nuevo Malmo, digamos.
Vamos a subirnos en la máquina del tiempo, Miguel Ángel, y vamos a Gijón, y vamos a tu despedida. Lo primero, tú cuando cierras los ojos y piensas en el Sporting, porque yo creo que tú tuviste un match también con el Sporting, como club y como afición, etcétera. Tú cuando cierras los ojos y piensas en aquello, ¿qué te viene a la cabeza del Sporting?
Te lo voy a confesar, el último partido lo vi aquí en el cuarto de en mi habitación. Yo tengo una habitación grande y solemos reunirnos aquí con el cuerpo técnico a preparar las sesiones y tal. Y vimos el partido del Sporting juntos, es decir, está Indica también, que está forma parte de mi cuerpo técnico, pero había gente que no son españoles y que estuvimos viendo el partido juntos.
O sea, que te has hecho del Sporting, digamos, es oficial.
Vale, le decía a uno de mis asistentes, a Guillermo Molins, que fue el jugador del Malmo, jugador de Panathinaikos, un uruguayo, que ahora es mi asistente, y le decía a Guille, lo que yo siento por el Sporting desde que lo entrené, no tengo palabras como para explicarlo. Es decir, incluso la animadversión que puedo tener con el Oviedo no la tengo con el Tenerife, por ejemplo.
Has ganado hasta rivalidad, incluso.
Es curioso y es algo que no te puedo explicar bien, pero Las Palmas es el club de mi vida, pero yo no he entrenado a Las Palmas. Entonces, lo que yo he vivido con el Sporting, yo no lo he vivido con Las Palmas. Ya sea con el mismo club, incluso en la rivalidad con nuestro máximo rival, ¿no? Entonces, eso es un poco la fotografía que te puedo dar. Luego, obviamente, hay muchas más cosas extradeportivas con personas con las que sigo teniendo unión, cariño, cercanía, aun estando ahora más lejos.
Hay una parte que no está explicada, Miguel Ángel, y hay muchos aficionados del Sporting que se siguen preguntando, porque yo la sensación que tuve cuando te fuiste era de proyecto incompleto. O sea, eso termina en Cornellá, con un Sporting en Cornellá poniéndole las cosas difíciles al Español y con la sensación de que ese proyecto daba para más, de un año más, a ver si lo consigue el Sporting, a ver si se consigue meter mínimo en el playoff y tal. ¿Qué pasó? Es decir, a mucha gente del Sporting le falta esa explicación. ¿Por qué no renovaste?
No, yo creo que si en algún momento la di, pero otra cosa es que no convenza la explicación, pero creo que en este tipo de clubes, en segunda división, los proyectos, como tú dices, así a largo plazo, tal, creo que no existen. No existen. Y iba a ser muy difícil mejorar lo que habíamos hecho. No sé si, pues eso, por el tiempo que lleva el club en segunda, por las limitaciones que la propia liga te da para poder crecer económicamente, poder incorporar jugadores, poder optar a otras cosas. Yo sentía que iba a ser muy, muy complicado el margen de mejora y el margen de crecimiento que podíamos tener. Y luego, la segunda división es muy ingrata. No sé si te compensa económicamente, te lo digo muy honestamente, lo que se trabaja, lo que se sufre, lo que uno luego, o sea, eso yo creo que a nivel profesional te tiene que compensar o deportivamente o económicamente, ¿no? O si ya si compensan las dos, pues ya increíble. Pero la segunda división en ese sentido es muy, muy ingrata para el entrenador.
Lo de Qatar, claro, eso tenía que ser irrechazable. A veces nos cuesta hablar económicamente de las ofertas, Miguel, pero yo entiendo que lo de Qatar también económicamente sería difícil de rechazar para ti.
Y sobre todo porque yo no, en ese momento yo no tenía ofertas. O sea, yo lo hablaba en algún momento con Pascano, me acuerdo, y no hace mucho que lo hablaba con Pasca. Lo hablábamos por WhatsApp y tal. Y decía, jolín, a mí no me salía nada y tal. Y yo, Pasca, creo que a casi ninguno. Y habíamos hecho playoff y no tuvimos ofertas al mercado. Es realmente complicado.
¿Pero y sentías además que el Sporting te quería renovar? ¿Que quería seguir contigo?
Sí. Yo creo que y yo también una parte de mí, o sea, si pensaba con el corazón, yo quería continuar. Y creo que las dos partes queríamos continuar, estábamos muy a gusto, la relación era muy buena con todos, es decir, y la sigo teniendo a día de hoy con todos, con empleados, con los directivos, seguimos teniendo una relación excelente, Pero bueno, pues eso que te digo, yo creo que la segunda es terrible para los entrenadores, es muy ingrata y es una presión muy alta y a veces, bueno, pues ¿a qué precio? Y piensa en un trabajo normal, es decir, si nos vamos a cualquier empresa o a cualquier trabajo, cuando uno le ofrecen un mejor contrato en otra empresa,
Sí,
o
total.
yo creo que nadie se lo piensa y dice, oye, esto me puede solucionar la vida, o esto por lo menos me da cierta capacidad para yo luego poder, bueno, pues, porque al final el trabajo del entrenador nunca sabes, y en algún momento no te va a llamar nadie y estás varios meses sin trabajar y tienes que tener sustento para poder vivir. Entonces,
Total.
esos contratos que firmas tienes que asegurarte un poco para los momentos que puedas estar sin
Pero
trabajo.
hay veces que en el fútbol nos cuesta hablar de esto, pero es que es una cosa natural, efectivamente, que le pasa a cualquier trabajador. Hablas de la presión y hablas de todo lo ingrata que es la segunda división. ¿A eso también ayudó la relación con los medios, Miguel? Porque la sensación siempre fue que has tenido una relación tirante con nosotros, los medios de comunicación. Yo, evidentemente, me englobo, que aquí estamos también en un medio de comunicación.
No, yo creo que eso es más una peli vuestra que mía. No, yo ni me acuerdo algún compañero tuyo que dice, hay que ver qué poco te gustamos, y digo, para nada, digo, no, no, o sea, me cansa en general tener que hablar tanto.
Sí, no era algo que te gustara, sí.
Sí, es decir, y sobre todo lo que no me gusta es cuando buscamos la división, la toxicidad, y no hablo solo del fútbol, en general creo que toda la comunicación en el país está rondando, ¿no? Redes sociales, solo vamos a lo que nos divide, a la pelea, no, están en crisis, a todo, todo siempre lo negativo. Entonces, yo, sinceramente, eso es lo que peor llevo.
Te agotaba eso, sí.
Sí, porque no es nada personal, o sea, para nada. No, 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 no es nada, no, y este tipo no, para nada. Sé que es parte de mi trabajo y es parte de, bueno, pues esto, lo que tienes que hacer, pero creo que es más esa toxicidad que engloba ese éxito, fracaso, blanco, negro, ¿no? Todo, todo tan, tan, tan radical, cuando tú tienes que intentar llegar cada día a mareo, independientemente del resultado. Y liderar a todas esas personas, ¿no? A los jugadores, a los empleados, intentar aislarte de que cuando ganas no estemos eufóricos y que cuando perdemos, y creo que lo
Y
dijo Borja hace relativamente poco, ¿no?
sí. ¿Y dejaste el legado que querías dejar? ¿Te vas con alguna espina? Es decir, ya cuando miras hacia atrás y piensas en el Sporting y en lo que dejaste, ¿dejas el legado que quisiste dejar o te queda algo en el tintero?
No, yo creo que el tiempo que estuve pude ayudar y pude sumar. Nomás nos tragamos todas las obras el tiempo que
Sigue
estuvimos
la
allí.
cosa, ¿eh? No pienses tú ahí sigue la
Y
cosa.
ya, pero bueno, también pudimos disfrutarlos cuando acabaron, hasta que valió la pena ese proceso. Pero intenté estar lo más, a ver cómo digo, alineado y ser demandante con el club para mejorar ciertos procesos que entendía que podíamos hacer mejor, porque yo entiendo que desde fuera el Sporting, para los sportinguistas es lo más grande y es lo más importante, ¿no? Pero solo cuando estás dentro. Y me pasó también en Zaragoza, ¿no? Es decir, que cuando yo llego me daba cuenta de que había ciertas cosas que no estaban a la
Que
altura
faltaban, sí.
del club que es. Y se me tachó de haber faltado el respeto. Digo, no, si es que la falta de respeto es no tenerlo, no el decirlo. El decirlo no creo que sea una falta de respeto, creo que hay que decirlo para mejorarlo, para cambiarlo. No estoy faltando el respeto al club diciéndolo. Creo que se está faltando el respeto al club no teniendo los medios que tiene que tener un club del tamaño del Sporting en
¿Y
Zaragoza.
consideras que mejoró en eso?
Sí. O sea, te digo que a las pocas semanas de estar entrenando hicimos un pedido de material deportivo que no había. No había. Y pedimos todo. Pedimos siluetas, conos, vallas, todo, porque estaba todo muy viejo y había poco material de entrenamiento. Entonces, hasta ese punto llegábamos, ¿no? Obviamente eso ya depende de cada cuerpo técnico, de cada entrenador, lo que se quiera desgastar, porque eso es un desgaste, ¿me explico? Eso es una pelea también dentro del club, aparte de entrenar a tus jugadores y preparar el partido, el estar gastando energía en otras cosas, ya eso es opción del entrenador. Y eso es algo que yo quiero hacer, ¿me explico? Yo me quiero desgastar con eso porque lo considero importante. Entonces, eso para mí es legado. Es legado. O sea, un simple material de entrenamiento, ¿no? O que no tuviéramos los medios informáticos, no, que no tuviéramos un dron para grabar. O sea, no soy yo, me explico, porque luego
Sí,
también eso se
faltaban
me
muchas
critica.
cosas, está claro.
También se me criticaba, no, porque va con iPad, va con dron, pero es que cualquier club de élite actual
Total.
trabaja con esos medios.
Bueno, y los
¿Sabes?
grandes entrenadores de ahora, Arteta, Guardiola, Flick, si es que están todos en esa línea, es que es así.
Entonces, o sea, no es que Miguel sea un iluminado, es que Miguel simplemente está tratando de adaptarse a la realidad del fútbol actual y está tratando de ayudar al club en el que está a adaptarse a la realidad actual. Entonces, cuando digo que estamos más cerca de primera red que de primera división, no solo es que lo estamos dentro del campo y estamos jugando para salvar la categoría, es que hay una serie de cosas que estamos dejando de hacer para estar más cerca de primera red que de primera división, que no
Oye,
están en el campo.
¿y ahora cómo lo ves? Porque estuviste contra Las Palmas, está tu amigo Borja, que por cierto, ¿de dónde te viene esa relación con Borja tan buena?
No, no, con Borja, a ver, no sé si somos amigos, pero sí que compartimos agencia de comunicación y
Ah, claro.
cuando antes de él entrenar al Leganés, en algún momento contactamos para echar un café, para conocernos personalmente, luego él empieza a entrenar al Leganés, nos enfrentamos y luego, bueno, pues al compartir esa agencia de comunicación, pues como que nuestra relación se hizo
Mejor,
un poco
sí.
más cercana. Y hemos compartido algún evento juntos, y cuando va para el Sporting, obviamente me llama, hablamos, le digo un poco mi opinión o mi visión, y luego, bueno, pues quise visitarle, quise, bueno, pues obviamente visitar al club, a los jugadores, a los compañeros que sigo teniendo ahí, y por eso, o sea, no viene de otra cosa.
Las dos últimas, Miguel, que me queda un minutín y algo. ¿Te parece que puede ser un año bonito, que puede ser un año o el año?
La segunda es tan complicada. Lo mismo decían de Las Palmas y después
Sí.
de la Unión Deportiva y luego después de cuatro partidos ahora ya quieren echar al míster. Es que no puede ser así. Pero bueno, yo creo que tiene un buen entrenador, tienen una buena plantilla. Creo que hay jugadores para poder luchar por el ascenso hasta el final. Pero la segunda división sabemos que es muy, muy, muy complicada y en estos clubes más todavía, porque cuando más estás arriba ya empieza la presión, ya empieza la responsabilidad de ganar, de mantenerte ahí y es cuando empieza también un poco las piernas a temblar.
A temblar, sí, claro que sí. Y la última, dijiste que volverías, que seguro que volverías, yo creo que dijiste seguro que volverías. ¿Piensas que es pronto?
No sé si lo dije.
Escucha, ¿piensas que volverás pronto, a medio plazo, a largo plazo? ¿Qué piensas sobre el futuro?
No lo sé, no lo sé, no lo sé. Ahora me apetecía salir de España y tomarme un respiro de lo que se vive en España actualmente en el fútbol, o en el fútbol y en la sociedad en general. Y me apetecía tener la experiencia europea, de norte de Europa, de clubes históricos, y la pude lograr con el Malmo. Y en el fútbol nunca se sabe, pero
Pero te apetecía.
siempre que pueda voy a volver. Porque me encanta Asturias, porque tengo muchos amigos, porque disfruto mucho cada vez que voy y voy a tratar de que esos vínculos se mantengan, ¿no? Porque sigo en contacto con un montón de gente que está dentro del Sporting, tanto en Mareo como en el primer equipo, y siempre que pueda voy a intentar estar cerca. Pero no por el hecho de volver, sino, o sea, de volver
Sí, por volver
al
a
Sporting,
Asturias.
sino por volver a Asturias, eso es, por volver a
Bueno,
Gijón,
si
que me
vuelves al
encanta.
Sporting tampoco pasa nada, eso ya tú como te veas. Miguel Ángel Ramírez, que tengas muchísima suerte en el Malmo. Ha sido un placer hablar contigo, tenía muchas ganas de esta charla y la verdad que ha estado genial. Muchísimas gracias y mucha suerte, cuídate mucho.
Bueno, Pablo, muchas gracias. Un abrazo para todos.
Chao, gracias. Miguel Ángel Ramírez, en la cadena COPE, seguimos.